Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, llegamos una semana más hasta el lugar donde os encontréis. Saritorio en los mandos y Carmen Lainez os mandan un saludo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, con el deseo de que este nuevo cruce de caminos sea de vuestro agrado e interés. Desde 102.5 de la FM o desde la página web de nuestra radio, llegamos hasta vosotros con lo mejor de nuestra cultura. Hoy nos vamos a ocupar de un tema que hemos tocado en ocasiones, pero no demasiadas: la ciencia, y dentro de ella, la medicina. Para ello tenemos la gran fortuna de contar en nuestros estudios con el doctor José Mir Pallardó, quien en noviembre del 2017 fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Valencia por parte de nuestro ayuntamiento, y de quien el periodista Pedro Muelas ha escrito recientemente una biografía. Buenos días, doctor Mir, y gracias de verdad por acompañarnos en este cruce de caminos.
Buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarme.
A ti por venir. José Mir Pallardó nació en Mislata en 1940. Se licenció y doctoró en medicina en la Universidad de Valencia. Con posterioridad, completó su formación en París, Suiza, Cambridge y San Francisco. Es autor de decenas de artículos científicos. La tarea del doctor Mir y su equipo se ha centrado a lo largo de más de 4 décadas en el desarrollo de la cirugía hepatobiliopancreática. Bajo su guía ha conseguido la consolidación del Hospital La Fe de Valencia como centro de referencia para el tratamiento de la patología hepática y el trasplante de hígado. Ha realizado más de 1.500 trasplantes durante 20 años con resultados excelentes y acordes a los referentes internacionales. El doctor Mir ha obtenido a lo largo de los años diferentes premios y galardones, entre los que destacan la Medalla del Mérito de Sanidad al Mérito Civil en Sanidad en el 2003, la más alta distinción de la Generalitat Valenciana en el 2003, el Premio Investigación y Salud de la Generalitat Valenciana en el 2006, el Premio Rey Jaime I de Investigación Médica y Generalitat Valenciana 2010 y recientemente ese reconocimiento civil como hijo adoptivo de la ciudad de Valencia. Caray, Pepe, casi no termino. Pues nada, antes de entrar en la universidad, Pepe, tengo entendido que no te gustaban las matemáticas y que fue la razón de no querer estudiar arquitectura, que era lo que les gustaba a tus padres. ¿También te asustaba la sangre?
Sí, mucho.
Madre mía.
Mi padre, vamos, era constructor, y entonces mi hermano era aparejador, lo que ellos arquitecto técnico, y que la ilusión de él era que yo hubiera sido arquitecto. Pero había dos cosas que yo no podía con ello, que eran las matemáticas y el dibujo. Y, bueno, pues le dije a mi padre que yo no iba por ese camino, y me fui también sin saber dónde iba, porque la mayoría del curso hicieron medicina y yo me metí a medicina. Pero me encontré que en el primer año, en el selectivo, la medicina, el primer curso era matemáticas, física, química y biología. O sea, nada que ver con la medicina. Y tenía que aprobar las matemáticas si quería ser médico. Bueno, pues no es que me las tuviera que aprender de memoria, pero creo que casi.
Desde luego, vaya cambio. ¿Y cómo te decidiste por la medicina? ¿Qué factores te condujeron a esta decisión?
No, por la medicina, ya lo he comentado, que la corriente de todos mis compañeros.
O sea, ¿no era porque tú tenías algún familiar o algo
nada,
que
nada,
habías
visto? Mi familia nunca ha existido ningún médico ni similar, nada.
Vaya.
Nada. Y, sin embargo, pues con el tiempo ya hice la medicina y me puse en cirugía. En cirugía y encima lo que más sangra, cuando yo no podía ver ni siquiera una gota de sangre. A mí me gustaba el fútbol, yo jugaba fútbol.
Sí.
Y yo le pegaba una patada a uno y me iba corriendo a ver aquello. Era muy curioso. Y veía sangre y me mareaba y caía al lado de él.
O sea que cuando empezaste la carrera ya tenías claro de que te gustaba la cirugía.
Bueno, con el tiempo. Cuando viví realmente... yo viví la medicina con el profesor Carmena. El profesor Carmena fue el primero que nos presentó un enfermo, porque hasta entonces, hasta cuarto, no veías un enfermo por nada.
Claro.
Y entonces estaba en laboratorio, estabas y no veías nada. Y entonces el profesor Carmena fue el primero que nos presentó un enfermo en la clase, y a partir de ahí pues fui ya entrando en lo que era la medicina. Las asignaturas ya me empezaban a gustarme, porque hasta entonces yo me dedicaba a probar asignaturas y nada más. Y cuando entré en cirugía, porque se pidió entonces ver qué alumnos podían entrar en cirugía, lo que se llamaban los AFAS, los famosos AFAS, entonces entré ahí junto con el doctor Tarazona, otro compañero, y ya nos quedamos de residentes en cirugía. Y a partir de ahí ya me entusiasmó la cirugía.
Claro, claro. Y Pepe, ¿cuál era el nivel de medicina en España a finales de los 50 y comienzos de los 60?
El nivel de medicina en España era, si hoy miramos atrás, fatal. Fatal porque en aquella época, independientemente del tipo de medicina que había, que era la beneficencia, y la medicina pública apenas existía con garantías en una situación, pues que aquí, por ejemplo, estaba lo que es hoy el PSET, que antes era el Sanjurjo, y el Hospital Clínico, que era pues prácticamente la base de esto. Pero hasta que no se hizo el concierto de la Seguridad Social con la universidad, aquello flojeaba mucho en todos los aspectos.
Ya.
Y porque el nivel que había, se hacía una cirugía pues muy baja, ¿no? Vesículas, estómago, apéndice, hernia, de ahí no se podía pasar.
Caray. Y cuando ampliaste tu formación en Francia, Suiza y los Estados Unidos, ¿viste mucha diferencia con el ambiente científico y médico con respecto al de España?
Cuando fui a Francia, sí, fui en el año 70, y aquello ya hubo un cambio sensacional con lo que veíamos aquí, ¿no? Yo allí fui a aprender la cirugía del esófago y me vine con la cirugía del esófago, la cirugía del páncreas, la cirugía del hígado y de la hipertensión portal. La cirugía, la hipertensión portal, la cirugía aquí, cuando veía a un enfermo sangraba por varices esofágicas, que eso era corriente, pues prácticamente se dejaba ya el enfermo este. Yo he visto enfermos de 30 años como decían, no, es un cirrótico, está sangrando, no tenemos nada que hacer. Pues todo esto lo aprendí yo en Clichy, en París.
Sí, sí, sí. Y viste en Estados Unidos el primer trasplante y vuelves contagiado por esa pasión. ¿Cómo recuerdas aquellos días?
Bueno, aquellos días fueron sensacionales para mí. Era una cosa
como
que
un
yo
cuento,
no había.
¿No?
Yo creía que el trasplante de hígado era ciencia ficción. Y, bueno, pero yo estaba operando lo que he comentado antes, la cirugía de la hipertensión portal. Operaba las complicaciones del enfermo de hígado. Salía bien de las complicaciones, ese enfermo entraba sangrando quirófano y salía sin sangrar, pues era un éxito.
Claro.
Pero con el tiempo era un exitus letalis, o sea, el enfermo fallecía. ¿Por qué? Porque le dejaba la enfermedad base que había hecho la complicación. Con el trasplante se curaba todo, la enfermedad base y todo. Y era un nuevo renacer. Bueno, cuando yo fui a Cambridge, fue en Cambridge, cuando allí y vi el primer trasplante, yo dije, esto lo puedo hacer yo. Y llamé a mi mujer y se lo dije. Hay fechas que las tengo muy, muy, muy fijas, ¿no? Esta fue precisamente el 8 de diciembre del año 87. Se me quedó marcada como posible de poder realizar. Otra fecha que se me quedó marcada fue cuando participé en el primer triple trasplante del mundo, que era de corazón, hígado y los dos pulmones.
Madre mía, qué horror.
Era muy bonito.
Bueno, sí, debe ser precioso. A mí me gusta todo eso, pero en fin. ¿En algún momento sentiste la tentación de quedarte a trabajar en algún sitio de los que fuiste?
No. No, yo no sé por qué, pero yo soy muy de Valencia. A mí sí que se me ha propuesto, primero cuando acabé la carrera al principio, de ir a Kuwait. Lo único que había era dinero.
Claro.
Y dije que no, esto pasó como sin más. Y después lo siguiente fue como yo tenía problemas para empezar aquí con el trasplante, cuando vine de Cambridge, el profesor Kahn, que es con el que yo había estado allí, me propuso irme con él. Y no había manera de decirle, yo le decía sí. que no, pero no había manera de convencerle. Solamente lo convencí y digo, ¿y esto? ¿Quién se va de aquí? Y me dijo, vale.
Claro, claro. Es que es una satisfacción, ¿no? Mejor estar, hacerlo en tu sitio. Donde,
sí, sí.
Donde
yo me he hecho aquí, me he criado aquí, soy de aquí, soy de la Soca y la Rel.
¿Cómo fue el retorno a España tras aquella experiencia?
¿La de Cambridge?
Sí.
Pues yo creía que iba a ser un camino de rosas, de verdad. Porque vienes con la cartera, con un proyecto que ya se hacía todos los trasplantes en la fe, pero no se hacía el de hígado. Y entonces digo, pues bueno, pues
claro,
esto será fácil, es lógico. Todo eran problemas, problemas burocráticos, administrativos, no querían que se hiciera el trasplante de hígado, no lo entendía. Y es que encima las autoridades, incluso, vamos a decir, académicas del hospital, pues también daban informes en contra de la administración. Entonces, no se hacía. Y me costó 4 años hacer empezar el trasplante. Mucho despacho, mucho sí, rodar la boina, como sí. se dice, ¿no? En el lenguaje coloquial.
Y lo importante era salvar.
Y lo importante
salvar,
era esto.
Claro que sí. ¿La medicina valenciana puede decirse que está a la vanguardia española?
Hoy sí.
¿Sí?
Y casi en algunas cosas por delante, sí, sí.
Qué bien, ¿no?
Ha habido un cambio brutal en la medicina española y valenciana.
Qué bien. Mm. Pues si te parece, Pepe, vamos a poner un poco de música antes de cambiar de tercio. ¿Qué canción has seleccionado para que escuchemos ahora?
Yo soy muy de mi tierra y me gustaría una de Nino Bravo, ¿no? Que es un, pues, soy un apasionado de él.
Fenomenal. Y, pues vamos a escucharla.
Vale.
Mi tierra como la tierra caliente, mi tierra. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra. Tres mares que la besan, mi tierra.
Genial, como hemos disfrutado con la canción, ¿eh? Nino Bravo es fantástico. Pasemos ahora a tu tarea como cirujano y como pionero en el trasplante de hígado. ¿Habías pensado que esto se pudiera llevar a cabo aquí en España y más concretamente en Valencia?
Sí, sí, porque todo esto se inicia en el año 84, cuando un equipo de cirujanos en Barcelona, Jaurita y Margarit, realizan el primer trasplante de hígado. Entonces, estos dos, cuando estaban siempre de oyentes, cuando yo hablaba de la cirugía de la hipertensión portal. Y, curiosamente, 3 meses después de realizar ellos el primer trasplante, estaba yo de oyente de ellos. Entonces fue cuando me entró la pasión por convencerme de... Primero, yo de convencerme, porque yo creía, ya lo he dicho antes, que era esto ciencia ficción, lo creía. Pero al ver ya todo como se era realizable, decidí ir a vivirlo. Y a partir de ahí ya estaba convencido que lo podíamos hacer perfectamente en Valencia.
¿Y te fue difícil encontrar un buen equipo?
No, no. No. En Valencia había y hay unos grandes cirujanos y con muy buena voluntad y con gran espíritu de sacrificio, que es fundamental.
¿Quieres muchos?
No, fuimos en total al final 7, contándome a mí, pero claro, el problema era traerlos, porque tuve que traer a cada uno de un sitio. Todos habían pasado por la fe, yo ya me los conocía, pues yo sabía yo que iban a tener ese espíritu de sacrificio de comienzo, porque al principio es fundamental. No hay horario,
claro.
No hay dinero, no hay familia, y tienes que creer en algo de lo que vas a hacer, si no, no sirve para nada. Pues y sí. Tienes que tener, claro, si no tienes después la constancia, tampoco sirve, no sirve en hacer uno testimonial como pretendían que se hiciera. Entonces, claro. Pero este equipo lo traes y como tarda mucho, 4 años casi, en que se realice el trasplante, entonces se te ocurre la idea, como buen valenciano, pues tienes el ingenio de decir, voy a montar una casa en Cambridge, me lo pagaba la industria farmacéutica y les viajes y la casa, y entonces iban rotando por allí cada 15 días médicos, enfermeras, anestesistas. Y a la vuelta ya venían convencidos de que eso era realizable.
Claro, claro. Viéndolo era mucho más fácil.
Bueno, es que el desánimo estaba ya ahí. Y ya incluso el mismo equipo, ya no es que te ponían duda a ti, porque yo sabía que eso era realizable, pero ellos tenían las dudas. Cuando ellos ya lo vivieron y todo y se dieron cuenta que efectivamente eso iba a acabar bien.
Pues estupendo. ¿Y con qué dificultades te encontraste aquí?
Pues aquí las dificultades eran, pues nada, que una memoria ahora me trae otra y me trae otra. La tercera dije que ya no llevaba más. Problemas que después que no había personal, lo buscabas. Después que había que poner unas mamparas de aislamiento. Después, no, eran todo trabas burocráticas y administrativas que nos dificultaban el poder empezar.
O sea, que no se te abrieron todas las puertas.
Que va, ni una. Poco a poco ibas a...
Caray, caray. ¿En algún momento te poseyó el miedo al fracaso?
No, nunca.
Qué bien.
Nunca.
En aquella primerísima época, los trasplantados no sobrevivían mucho. ¿Eso no te coartaba tus ansias de éxito?
No, en absoluto. Precisamente... La primera trasplantada falleció a los 18 días. Inmediatamente hice el segundo, inmediatamente el tercero. Hoy están viviendo el tercero y eso llevamos 26 años.
¡Caray!
O sea...
¡Qué alegría!
Pues claro, si te hubiera vencido el desánimo, no hubiera servido para nada todo lo que tú crees.
¿Cuándo y dónde hiciste el primer trasplante? ¿El Hospital La Fe lo confió plenamente en ti y te abrió sus puertas o te abrió antes algún otro sitio?
No. La Fe se hizo, el primer trasplante y todos los trasplantes, porque era el único hospital acreditado para hacer trasplantes. Pero nosotros conseguimos la acreditación del trasplante a la FE, pero la FE no nos dejaba hacer el trasplante. Eran todos estos impedimentos burocráticos, administrativos, que he comentado anteriormente.
Ah, o sea, ¿era la FE?
Sí, era la FE. La FE y la, por encima la FE, después la consellería, y había ahí todo. Y eso que el conseller estaba a favor de que se hiciera el trasplante.
Yo pensaba que la FE estaría, bueno, siendo la FE, que estaría a favor tuyo.
No. Estaba a favor de todos los trasplantes, menos de ese.
Vaya. ¿Y tuviste todas las ayudas necesarias para llevarlo a cabo? No. ¿Económicas de todo tipo?
No, ayudas ninguna. Nosotros lo hicimos los dos primeros años sin cobrar un céntimo. Y no nosotros, sino que tuve que convencer, que no me costó convencer las enfermeras, de verdad. Porque una gente encantadora, se pertenece a lo que yo llamo siempre la gran familia hepática, que somos médicos, enfermeras, auxiliares, incluso celadores y enfermos trasplantados hepáticos, una piña. Pero en aquella época yo hablé con ellas y ellas estaban totalmente de acuerdo en que tenían que pasar, estar localizadas las 24 horas del día sin cobrar nada.
Madre mía.
Y luego venir a altas horas, tirarse 12, 14, 16 horas trabajando, sabiendo que no iban a cobrar. Y ese es el mérito del
trasplante. Eso sí que es mérito. Vaya.
El trasplante.
Y menos mal que lo cuentas, porque así nos enteramos de todas las cosas que han hecho. ¿Y la sanidad española y valenciana en general cómo acogió tu proyecto?
Bueno, el proyecto lo acogen bien. El proyecto muy bien, pero ahí está, ¿no? Como claro, yo me he tenido que oír frases como déjalo que ya ha hecho el testimonial y ya no hará más, o déjalo que ya se estrellará, o déjalo que ya se cansará. Bueno, pues nada, todo. O como ocurrió una vez, solamente hay presupuesto para 30, ya no haces más.
Caray.
Ese año se hicieron 82 o 78, no sé cuántos. Oh. Y a partir de ahí, ya todos los años empezamos a hacer 100 o más de 100. Ya pasamos a la vanguardia de toda la cirugía del trasplante de hígado en España.
Pepe, para saber de qué estamos hablando, ¿en cuántas especialidades se habían hecho aquí trasplantes antes?
No de... Pues se habían hecho de riñón, de corazón, de pulmones, de médula y de córnea. Mm. Y nada, después nosotros hicimos esa. Después, de aparte de ahí, pues ya pasas al donante vivo, a coger el hígado y partirlo el hígado en dos y darle de un donante a dos receptores. Nos fuimos después con el doctor Moya, me fui a Minneapolis, también otro invierno durito. Bueno, ahí era ya la primavera de aquí, pero frío a 30 bajo cero. ¿Oh? Para aprender el trasplante de páncreas riñón. O sea, bien. ¡Oh! O sea que no paramos.
No, desde luego. ¿Cuántos trasplantes has realizado en tu carrera?
¿Muchos? Exactamente, ¿reservas? Personalmente 1872.
Madre mía.
Porque eso lleva un control.
Ya, me imagino.
En cirugía no llevo control de enfermo, porque yo he hecho otras cosas antes que el trasplante.
Claro. Debe de ser terrible para un enfermo oír que solo un trasplante pueda curarlo, o al revés, ¿no? También puede ser que diga, bueno, pues si esto me puede salvar, que contento, ¿no? Vuestra actuación en esos momentos es también determinante, aunque sea dando confianza y seguridad. ¿Cómo lo afronta el enfermo?
Esto es difícil, porque yo tengo que decir que en un principio, cuando yo le hablaba al enfermo de un trasplante, me era muy difícil dirigirme a él. Y eso que era una época en la cual siempre teníamos cierta empatía entre el médico y el enfermo y hablábamos mucho, ¿no? Pero cuando llegaba le decías, pues mire, y ahora después de todo esto, pues lo más seguro es que a lo mejor tengamos que cambiar el hígado. Entonces se me levantaba y me ponía, ¿no será hasta un trasplante? Ay. Bueno, pues sí. Sí. Pero oiga, mire, usted me garantiza. Mire, yo no le puedo garantizar.
Claro.
Yo no garantizo ni de un apéndice. Pero entonces, dígame, digo, yo puedo decir que hemos hecho y que van bien. Y esto, pues...
Claro, de la otra forma no
tienes... Y entonces coge. Pero claro, tengo también el primer caso que hicimos de donante vivo fue una madre a su hija de 6 meses. Hoy tiene, creo que son ya 8 años o 9, la chiquita, y ella le donó y le dije, es el primero que yo voy a realizar de donante vivo. Tengo experiencia en haber quitado trozos de hígado, trozos de todo, pero es el primero y tengo la obligación de comunicártelo. Porque encima la madre es médico. Y por mi hija lo que haga falta.
Claro, claro.
Eso es el mensaje que te da el enfermo. Todo esto ha ido a más por los enfermos. Por ver al enfermo cómo se te porta ante ti. Porque claro, hay que tener en cuenta que el enfermo en muchos casos apenas te conoce. Y deja su vida en tus manos.
Claro, claro.
Y eso no hay. Lo más gratificante que te puede ocurrir.
Ya. Y Pepe, ¿cómo te sientes ante un individuo al que le has salvado la vida? Por ejemplo, ante esta niña que estás comentando.
No, es que no.
Bueno, sí, es verdad, no, tú eres muy sencillo.
No, es que es así. No voy a decir uno más, hombre, la satisfacción de sacar al niño adelante, la satisfacción de ver un enfermo adelante, todo sí, pero...
Pero el decir, es que estás ahí por mí, y no sé, si no hubiera sido que yo te hubiera hecho esto, a lo mejor no estabas, debe ser...
Mira, yo creo que, como se dice muchas veces, ¿no?, que la gloria es un veneno y hay que tomarlo a pequeñas dosis.
Sí. Y qué mejor decirlo tú a dosis.
Yo qué sé.
Ya. ¿Encontré ese agradecimiento en los pacientes? ¿Se establece un vínculo de cariño por ambas partes?
Sí. Realmente esa unión que hay, eso que vas por la calle, lo he contado muchas veces, y cuento en un libro, que vas y te encuentras con alguien que te coge la mano, te dice, doctor, usted operó a mi hermano, a mi padre, y te dicen gracias. Y ves que les cae unas lágrimas. Yo creo que eso no tiene valor.
No tiene precio.
Eso de verdad que es una cosa que no puedo. Sí. Incluso el otro día me encontré en el puente de ahí de la calle de Alboraya, que
sí,
da las Torres de Serrano. Una viene y me dice, doctor Mir, para y tal. Ay, usted no se acordó de mí. Pues la verdad no. Mire, yo soy la hermana de Roque, un enfermo que usted operó, qué tal y qué cual. Mire, no hubo suerte, pero lo estamos muy agradecidos. Sabe usted, si viera usted lo que nos acordamos de usted. No me digas que eso es, hasta en lo que has fracasado en tu mente y en todo esto, la gente te quiere.
Es que claro, no tenéis ninguna culpa. Si una cosa está mal y no se puede salvar...
Pero eso es lo que realmente te hace ver que tu profesión, pues es así de gratificante.
Pues sí, es verdad. José, antes de entrar en el último tramo de este cruce de caminos, vamos a escuchar otra canción. ¿Qué nos propones ahora?
Pues, Carmen de Bizet. Carmen de Bizet.
Bueno, pues vamos a escucharla.
Prier ne parle bien autre sainte. vite, vite, tu cruelle vite, il te dira.
Pepe, se habla mucho de los experimentos con animales. ¿Tú has recurrido a eso en algún momento o hoy se dispone de otras técnicas más avanzadas?
No, sí. Ya. Nosotros recurrimos primero con el profesor Carbonell. Hacíamos experimentos con animales aquí cuando yo acabé la residencia en el hospital clínico. Y era probando unas bombas caseras que hacía... Digo nosotros, yo no, yo me dedicaba a comprar estropajos, que era el respirador que había allí, pero que se hacían esas bombas caseras y lo hacíamos experimentos con perros para probar la circulación extracorpórea y operar así animales que se operaban a corazón abierto. Y para empezar el programa en humanos. No se llegó a realizar mientras yo estaba. El primero que hizo ya en corazón abierto en humanos, en la fe nueva, vieja, perdón, fue el doctor Cafarena. Y después, en animales, en Cambridge. En Cambridge, cuando yo estaba allí en el trasplante con el profesor Calne, cada vez que él hacía un trasplante, acababa el trasplante y nos cogía y nos llevaba allí a la Douglas House, que es un animalario que había allí, y entonces allí cambiábamos los riñones de un perro a otro, con drogas, para ver las drogas antirrechazo, que es cómo funcionaban y tal. Y de ahí viene que el primer que ha empleado las drogas antirrechazo en el mundo ha sido Calne en muchas ocasiones. El primero que ha empleado la ciclosporina, empleó la cetioprina, el Campact, o sea, todo eso se ha hecho gracias a los animales.
¿Y se morían muchos?
¿Los animales? No, no se morían, les cambiábamos el riñón y se les ponían drogas antirrechazo. Claro, algunos fallecían.
Claro. Ay, pobrecicos. ¿Cuáles son los problemas más serios que os encontréis a la hora de encontrar un donante que cumpla con los objetivos?
Bueno, ha habido problemas. Esto ha variado mucho desde que empezamos en la actualidad. Cuando empezamos, el donante por encima de 50 años... ya era prácticamente un problema. Entonces, esto ha ido aumentando la edad hasta que se han hecho donantes de 90 años, han operado alguno, ¿no? Se ha podido extraer los órganos alguno. Y las dificultades, pues hoy no, hoy hay, afortunadamente en España está por encima del 40% de donación, es el primer país del mundo en donación. España es muy altruista y estamos yo a la vanguardia de todo el mundo en donación y en trasplantes. Yo creo que se están aprovechando hoy los hígados a corazón parado, o sea que son Maastricht 2, Maastricht 3, enfermo en carretera o enfermo que fallece en el hospital y esto que antes no se hacía, pues esto se está aprovechando. Se está aprovechando también el split, o sea, el partir el hígado en dos para hacer de un donante dos receptores, y el donante vivo, aunque el donante vivo pues no está teniendo en hígado, sí en riñón está teniendo más aceptación, no está teniendo mucha.
No, o sea que, y es solo cortarte un trozo y
sí, le cortas un trozo del donante, del vivo, de la madre, el padre, al hijo.
Yo tengo un compañero que lo han operado de riñón y ha sido su hermana la que le ha dado... Sí,
sí. Muy bien.
Eso está muy bien.
Sí, sí, eso es muy bien.
Porque, oye, ya el hombre estaba muy mal y que te dé la vida es... eso no se lo pagará nunca.
No, hoy en día lo que se está consiguiendo es hacer hígados, vamos a llamar artificiales, que es vaciar el hígado del contexto de toda la estructura no arquitectónica, ¿no? Esa se respeta, arterias, venas, vía biliar, todo eso se respeta, pero se extraen todas las células y entonces se le implantan células del propio receptor, células madre, con lo cual esas células madre, una vez manipuladas, lleguen a formarse células hepáticas, con lo cual eso funcionaría. Esto es una cosa que yo creo que posiblemente se pueda llegar al momento, y con lo cual incluso se evitaría la inmunosupresión.
Qué bien. Pepe, en las películas vemos las carreras, el helicóptero, las prisas. ¿Es todo así o puede hacerse con más tranquilidad?
Esto en un principio era así. En un principio así. Yo me acuerdo que fuimos a la extracción de un hígado en Barcelona y a Mossos de Escuadra les tuve que decir que, por el amor de Dios, que parasen y que fueran ya más tranquilos, que se jugaba la vida de uno, pero que en ese momento la vida de cinco que íbamos dentro.
Claro.
Porque iba pues a toda velocidad, por el túnel ahí pasando, por encima del eso, pues así tal. Se ha hecho extracciones, hoy en día ya tenemos eso más controlado, porque hay líquidos de preservación que te aguantan muchas horas y entonces ya no tienes esas prisas.
Claro, claro. ¿Y con qué medios se ha de contar para que el trasplante sea exitoso?
¿Con medios para que sea exitoso?
¿Exitoso?
Pues yo creo que primero con que haya voluntad y después los medios normales dentro de un quirófano hoy. Hoy no es espectacular ni hay que hacer nada. Hay un recuperador de sangre y buena voluntad de la gente.
Ya. ¿Y en términos económicos cuánto vendría a costar un trasplante de hígado?
Pues no lo sé. Eso sí que no lo sé. Yo sé al principio que estaba y hablaban de 7 a 12 millones de pesetas.
Madre mía.
En un principio. Hoy posiblemente eso, calculado y traducido en euros, sería menos. No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí que sé es que recuerdo yo a Calne, cuando vino aquí una vez, una periodista le preguntó si le parecía bien que se gastase tanto dinero en un trasplante de órganos, concretamente de hígado, habiendo pues otras preferencias que hubiera que haber en sanidad y más o menos exitosas. Y entonces el profesor Calne le contestó: depende en lo que usted valore una vida humana.
Claro, claro.
Aquí, en el año 98 o 96, no me acuerdo en qué año era, se compraron 22 o 24 F-18. En ese año, el valor de un F-18 de un avión valía lo mismo que todos los trasplantes que se habían hecho en España. De corazón, de hígado, de pulmones, de riñón, de médula ósea, de córneas, de huesos. Todo eso valía lo mismo que un F-18. En este momento creo que leí yo en el periódico el otro día que había 80 y tantos F-18. Ese año se compraron 20 y tantos.
Caray, caray.
O sea que...
¿Y Pepe, estáis en contacto con otras ciudades?
Sí, sí, esto es, la ONT lo tiene esto, la red, muy bien montada. Si realmente tú tienes un enfermo con que trasplantar, si tienes una urgencia, lo que se llama urgencia cero, entonces desde la ONT, desde Madrid, se advierte que el Hospital de Valencia, el primero, el segundo, según orden de llamada, tiene esa urgencia cero, y entonces el primer hígado que se genera en España
es para ahí.
Viene aquí.
Ah, eso está bien. Claro, claro. Y esto es más, un poco más duro. ¿Hay un mercado negro y delictivo? Porque en las películas ya sabes que no sale. Han raptado, ay, es que era por los órganos o por...
Bueno, ayer creo que leí que había habido un riñón de uno que habían trasplantado, querían trasplantar exactamente. No me fijé mucho, porque esto fue hace años, a principio de siglo creo que fue y tal. Y ahora se había concretado ya, o había salido la sentencia, o se iba a juzgar, no sé.
Sí.
Es de un riñón. En España, mercado negro no hay.
No.
En España no hay. Porque la ONT está muy bien, ese entramado que tiene, lo tiene muy, muy bien montado. Tú no puedes trasplantar un riñón ni un hígado, ni nada, si no ha pasado antes por la ONT.
Ah, o sea que tú no puedes hacer un trasplante si no ha pasado.
Por la ONT, no. Aquí ahora, por ejemplo, cuando yo dejé en mi jubilación, había 80 y tantos en lista. De esta lista, los 80 y tantos los tienen en Madrid, en la ONT. Y eso tienen la lista de la FE, la lista de Córdoba, la lista de
claro,
Madrid,
claro.
De Barcelona, todas. Y con la prioridad de cada enfermo. Los grupos y la enfermedad que es abocado para hacer el trasplante. Todo eso lo tienen perfectamente controlado en Madrid.
Y desde que encontramos un donante para un receptor, ¿con qué tiempo se cuenta? ¿Hay órganos que pueden aguantar más tiempo que otros?
Sí, sí. Concretamente, el que más puede aguantar el riñón puede aguantar 20 y tantas horas, pero con líquido preservado ya, ¿eh?
Ya.
Estamos hablando de que se extrae el riñón, se preserva líquido, el órgano y tal.
Y se puede aguantar.
Sí. Y el hígado, pues, de unas 12 horas. Hoy en día hay unas máquinas con las cuales van filtrando el hígado y puedes mantener mejor la preservación, aunque es preferible y prioridad el hacerlo cuanto antes.
Ya, ya, ya. O sea que tenéis una conexión estupenda de en el momento se produce o encuentras uno para que tengan las características del receptor.
Nosotros...
Por avión eso. O por como sea.
Sí, sí.
Vaya. Sí,
nosotros
sí.
Hemos llegado a hacer 6 seguidos.
Caray.
Un 28 de diciembre.
Wow. O sea que casi te pasaste la noche vieja.
No.
Toda la Navidad.
Es el único año que no he ido yo a la comida del colegio, que siempre es el 28 de diciembre.
Ya, ya. Bueno, pues oye, eso...
Bueno, fue bueno.
Los que lo reciben te lo sí. Agradecerán. Y hay hígados que pueden ser trasplantados a dos personas distintas, ya lo has dicho, pero me gustaría que lo aclararas un poco más.
Sí. Hay, por ejemplo, todos los riñones.
Sí.
El que fallece tiene dos riñones, puede dar a dos personas distintas. Pulmones tiene dos y puede dar a dos personas distintas. Pero en hígado se parte el hígado, porque el hígado es uno. Los
claro.
Pulmones, riñones son dos, el hígado
es uno.
Es uno,
claro.
Entonces es partir el hígado, que es lo que se llama split, y entonces se dan una parte a un receptor y la otra a otro. Nosotros dábamos una parte, la más grande, a uno de bajo peso, a un adulto bajo peso, o a dos pediátricos, si había urgencia más en los pediátricos. Y si no, un adulto y un pediátrico.
Eso me había surgido ahora a la mente, que se puede trasplantar un hígado si tiene una persona bastante corpulenta o una persona más... ¿Hay que reducirlo o se pone...?
No, nosotros en un principio... hacíamos por necesidades vitales el no hacíamos el split aún, no lo habíamos aprendido, y entonces teníamos un órgano grande para un enfermo de bajo peso. Entonces reducíamos el hígado, perdíamos la parte del hígado. Pero de ahí vino también la parte otra nueva nuestra en investigación, que dijimos, no tenemos que perder nada, vamos a procesar este hígado que desechamos, y en vez de tirar la basura, le sacamos las células. Claro. Y eso nos sirvió para, con el tiempo, saber que esas células preservadas las podíamos luego reimplantar. Porque, curiosamente, era así. Esas células preservadas, cuando las descongelábamos, tenían vitalidad.
Vaya.
Y se pasaban así, pues, meses, y hemos hecho todo el estudio que hicimos, y de ahí hicimos también, pues, el primer trasplante que se hizo en España de células.
Eso yo lo veo más complicado porque, como tú decías, dos riñones, sí. Y pero el hígado...
Había que aprovechar todo, no podemos.
Madre mía.
No se puede...
Y las arterias y todo...
Todo, las células van por su cuenta. Y esas sí, esas las implantábamos en hígado o en bazo.
Madre mía. Y un hígado adulto, ya lo has comentado antes, se puede trasplantar a un niño.
Sí, sí, sí.
¿Un trozo, por ejemplo?
Un trozo, perfectamente. Y se recuperan con muchísima facilidad.
Vaya. Pues Pepe, estamos llegando ya al final. ¿Quieres contarnos alguna anécdota, alguna cosa que se me haya olvidado? Bueno, tienes tantas que habría un montón.
No, es que cuando uno tiene tantas anécdotas se lo olvidan todas. Eso es verdad, ¿eh? Es una cosa que es difícil que te llegue en un momento determinado, ¿no?
Claro.
La anécdota.
Entonces, el avanzar desde que tú empezaste hasta hoy...
No, ha cambiado por completo. Yo recuerdo en un principio, pues, si conseguíamos tener... una radiografía, cuando yo era residente, tener una radiografía con papilla de un enfermo, teníamos la obligación de diagnosticarlo. Era la santa anamnesis que decía Carmena lo que valía. Te pasabas horas y horas y horas con el enfermo. Yo he vivido 4 años en el hospital clínico de residente. Y vivía en la sala con los enfermos.
Vaya.
Y a lo mejor a las 3 de la mañana cogías, decías, uy. Ibas al enfermo y le preguntabas, estaba el enfermo durmiendo, y el enfermo, no sé, menos mandarte allá donde quisiera al enfermo, te hacía pobre de todo, ¿no? Y entonces decías, bueno, ahí aprendes ya que al enfermo que está descansando hay que dejarlo estar porque está bien. Pero se te ocurría algo de hacer una pregunta porque no teníamos nada. Y hoy en día es que tienes de todo. Es que hoy en día el enfermo te llega diagnosticado y aquella anamnesis llega hoy al corte y pega del ordenador.
Claro, claro. Claro.
O sea, ha cambiado todo de y es curioso cómo hemos mejorado en tecnología, hemos mejorado en todo, mejor calidad de vida al enfermo, pero sin embargo nos estamos apartando del enfermo. Esa relación médico-enfermo parece que se nos va distanciando cada vez más.
Sí.
Esto es una pena.
Sí, es que antes el médico era como una parte de la familia.
Era de la familia, era la familia. Sí, yo conozco a familias de esas que iba allí, que se quedaba a comer y tal. Y a nosotros, yo en mi primera fase de médico, cuando entraba, mire, hay que operarlo de estómago, de la vesícula, pues, uy, entrará don Luis o don Vicente, ¿eh? Pero si él no tiene ni idea de esto. Pero la familia encantada, le ponía el gorro y la bata. Y encantados. Y cuando salías allí mismo, el médico, antes de salir tú, ya había hablado con la familia y se había explicado todo.
Claro, claro.
Y aquello pues era una gozada.
Era una gozada, porque ya ibas con otra tranquilidad.
Sí.
Pues sí. Y pues entonces les podemos decir a si algún oyente nos escucha que tiene que hacerle, que vaya con toda tranquilidad, que va a estar en buenas manos.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Dísele tú.
Que confíen con la medicina, que confíen con los médicos, que confíen con los profesionales de la sanidad, que afortunadamente tenemos, yo creo, que una de las mejores sanidades del mundo. Lo que ocurre es que aquí somos así. Y ves cómo Uno, cuando está en el poder, dice, tengo esto y lo defiendo. Cuando está en la oposición, dice, eso es un desastre, esto no hay manera.
Es verdad,
y tal y cual. Yo he vivido en Inglaterra, y en Inglaterra te decían continuamente, tenemos la mejor sanidad del mundo, en la televisión, en la radio, en todo. Y a lo mejor tú decías, bueno, dejan algo que desear en todo, o por lo menos en mucho,
claro,
¿no? Y después aquí somos bastantes como para decir qué mal estamos cuando somos los mejores.
Es verdad. Y Pepe, para acabar, danos un consejo. ¿Qué podemos hacer para tener un hígado sano?
Yo creo que es olvidarse del hígado.
No complicarnos
la vida. No complicarnos. Hombre, ya hay cosas que dañan al hígado, que esto ya es lógico,
sabido, ¿no?
Que es el alcohol, sobre todo en exceso, eso es fatal, las drogas, y después llevar una vida sana, hacer ejercicio, es fundamental. Y yo estoy viendo ya cada vez más en los medios y en todo que están pidiendo el ejercicio, es verdad.
Sí, sí.
Hay que hacer ejercicio, ejercicio sano.
Ya. A mí el ejercicio me va poco, pero tendremos que hacerlo ya, ¿no? Pues nada,
bueno,
¿quieres añadir alguna otra cosa, Pepe?
No, ¿cómo añadir? Pues nada, que lo que he dicho antes, que confíen en la sanidad, es fundamental.
Y nada, nosotros lo que te deseamos es que sigas haciendo... ¿Haces algún trasplante o ya no?
No, yo ya operar en pública no puedo.
Bueno, pues que disfrutes de lo que hay.
De acuerdo, muchas gracias.
Pues ha sido un verdadero placer, doctor Mir, compartir esta hora con una persona tan delicada y dedicada en cuerpo y alma, sin horarios, a la salud de los demás. Gracias, de verdad, por una carrera tan llena de éxitos y nuestra más sincera enhorabuena por el reconocimiento que te ha tributado la ciudad y anteriormente la Generalitat. Gracias, Pepe.
Vale, muchas gracias a todos vosotros.
Y gracias también a quienes sois fieles visitantes de este cruce de caminos. Sara Izorio y Carmen Leínez os desean una saludable semana. Recordadlo siempre, sed felices y cuidaros.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.